Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de este día martes 11 de noviembre. Queda cada vez menos para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. Anoche se realizó el último debate entre los candidatos de cara a las votaciones. Se elevó el tono entre los postulantes a la moneda. Vamos a estar hablando de este tema más adelante. Programa que hacemos desde un Santiago despejado, 8 grados es la temperatura actual, se espera una máxima de 24 para hoy, esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Opine con nosotros en nuestras redes sociales, lo puede hacer sobre el debate de anoche, si es que lo vio, terminó bastante tarde, cómo vio su candidato, nos puede informar cómo van a estar sus trayectos también al trabajo a esta hora o a su casa, si es que tuvo turno de noche. Puede comentar en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos siempre atentos a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Hasta este viernes 14 de noviembre estará abierta la convocatoria para postular al subsidio de arriendo, una ayuda estatal que permita a las familias beneficiadas complementar la cifra que desembolsan para la renta de una vivienda. En concreto, el beneficio consiste en 170 UF en total, más de 6,7 millones de pesos que se pagan mensualmente con un tope de 4,2 UF, algo así como 166 mil pesos, cifra que en algunas regiones puede ascender a máximo 4.9 UF mensuales. En ese caso, el monto se transfiere directamente a la cuenta del arrendador o dueño de la vivienda rentada. Respecto del llamado a postular al subsidio, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: tener mínimo 18 años de edad, poseer carnet de identidad vigente y estar inscrito en el registro social de hogares y no superar el tramo del 70% de vulnerabilidad. También debe postular con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Si tiene más de 60 años de edad, no es necesario contar con núcleo familiar. Además, acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda y debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil. También debe tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF. Si la familia está compuesta por más de 3 personas, por cada miembro extra aumentará en 8 UF. Por ejemplo, si son 4 integrantes, el ingreso familiar exigido subirá de las 25 UF a las 33. Por último, contar con cotizaciones previsionales. Es importante saber que el arriendo que se paga en la mayoría del país debe ser de hasta 11 UF mensuales y para postular debe visitar la página web arriendoenlinea.mimbu.cl.
Vamos con los titulares. Comienza la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. Los candidatos se enfrentaron en el último debate de Anatel antes de los comicios. Empiezan los cierres de campaña regionales. El Senado aprobó la acusación constitucional y destituyó al juez Antonio Ulloa por sus nexos con el abogado Luis Hermosilla. Tensa sesión, fuerte entrevero entre los socialistas Daniel Manucheri y Fidel Espinosa. Fue aludida Yasna Proboste. Anuncian un refuerzo en la vigilancia tras la seguidilla de ataques incendiarios en la Araucanía. El gobierno se creyó por la ley antiterrorista. Existe preocupación por el aniversario de muerte de Camilo Catrillanca. Presidente Gabriel Boric designó a Pedro Varela como nuevo comandante en jefe del ejército. Asumirá el mando a partir de marzo del año 2026. Sucederá al actual general Javier Iturriaga. Fiesta de reos en el penal de Santiago 1 incluyó un asado y hasta whisky. Gendarmería abrió un sumario. Ministro de Justicia Jaime Gajardo admitió que probablemente haya funcionarios involucrados. Bernardo Fontaine desmintió de presuntos nexos con bots. No ataco ni participo de redes que ataquen con mentiras a candidatos, dijo el economista. Había sido vinculado con una cuenta de redes sociales que difunde mensajes en contra de Evelyn Matthei y Janet Jara. China aprobó el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM. Con este paso se han obtenido todas las aprobaciones necesarias a nivel internacional. Solo resta la toma de razón, de los contratos Corfo-Tarar por parte de la Contraloría. Arrancó la COP30 en la Amazonía brasileña. Lula llamó a imponer una nueva derrota a los negacionistas. Representantes de 170 países participan de la cita.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat y Duque Undurraga, 17 años entregando asesoría tributaria. Duqueicia.cl.
Entramos en tierra derecha ya con las informaciones. Incertidumbre marca el futuro del desalojo en el Cerro Centinela. A días de que se cumpla el plazo judicial, el gobierno estima que el proceso podría extenderse por 6 meses, nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. A menos de un mes que finalice el plazo entregado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso a las autoridades para que habiliten los albergues correspondientes y de esta manera concretar el desalojo de más de 10.000 personas que habitan en la toma del Cerro Centinela en San Antonio, continúa la incertidumbre en relación al fallo judicial que ordena la expulsión de los ocupantes del terreno. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aseguró de que el proceso del eventual desalojo tendría serios problemas logísticos debido a la alta cantidad de funcionarios de carabineros que necesita, considerando que el déficit de dotación policial que posee la región. Además, Mundaca señaló que de acuerdo a las actuales condiciones, el operativo de expulsión podría tardar cerca de un año.
Estamos en un problema que es mayor, porque erradicar por cuadrante a más de 10.000 personas va a llevar prácticamente un año. Y eso significa contar con una dotación policial que no tenemos, cuando tenemos un déficit de carabineros de más de 2.000 efectivos en nuestra región. Y el otro problema es que tenemos un problema humano, ¿dónde lo alojan? Y no quiero criminalizar ni mucho menos. Creo que el problema de vivienda en nuestra región es un problema estructural.
Mientras que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Monta, aseguró que el gobierno respetará la orden emanada por la Corte. Sin embargo, el secretario de Estado afirmó que se mantienen trabajando para evitar hasta el último momento el desalojo, debido a que, según su criterio, el proceso de expulsión de más de 4.000 familias sería de alto riesgo.
También estamos tratando de buscar alternativas para no tener que llegar al desalojo. Hasta el último día vamos a estar trabajando en eso, porque pretender desalojar esa cantidad de familias no solo es lento, como se ha planteado, sino que es de alto riesgo. Y son familias, son niños, hay cerca de 3.000 niños viviendo ahí. Entonces, por eso nos preocupa mucho.
Respecto a las declaraciones del ministro Montes, es importante señalar a que los dueños del terreno donde está ubicada la megatoma, la inmobiliaria San Antonio, se han negado a cualquier tipo de conciliación. Una vez que se cayó la mesa de negociación con el gobierno para comprar el terreno, ya que aseguran de que cualquier tipo de mediación por parte de los ocupantes es de carácter ilegal. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
Y dos integrantes del grupo radical Weichana Ucamapu fueron sentenciados a una pena de 24 años de cárcel tras ser declarados culpables por porte de armamento de guerra y otros delitos. La detención se produjo mientras circulaban por rutas de la provincia de Arauco a bordo de un vehículo con encargo por robo. Nos informa Marcelo Castro.
La justicia condenó a 24 años de cárcel a dos integrantes de la Huaychana Ucamapu por porte ilegal de armas de fuego. Fue el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete que determinó que Miguel Yanquileo y Eric Montoya, ambos integrantes de la organización violentista UAM, son responsables de los delitos de infracción a la ley de armas y receptación. Ambos fueron detenidos en diciembre de 2023 por carabineros en Tirúa tras el robo de una camioneta. La jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, Maritza Aldana, entregó detalles de la condena.
A raíz de un procedimiento que se originó por la sustracción de un vehículo motorizado, personal de carabineros ingresó a un domicilio en la citada comuna, encontrando la camioneta y posteriormente en el mismo lugar y en una zona boscosa cercana a las casas, hallaron varios tipos de armas de fuego y municiones, así como también material de uso B, por lo que el tribunal determinó para el delito de receptación de vehículo motorizado la pena de 4 años y una multa de 5 UT. y para los delitos de posesión ilegal de arma de fuego convencional prohibida, municiones de guerra y material de uso bélico, la pena de 20 años para cada uno de los acusados.
Ambos sujetos tenían en su poder armamento bélico y municiones de uso militar operativas y aptas para el disparo o para ser utilizadas en distintos tipos de armas de fuego o explosivos. Además, entre las especies incautadas habían dos granadas y 500 municiones de distintos calibres. Así lo dijo el fiscal del caso, Danilo Ramos.
Se encontró una subametralladora, una carabina para uso de, en este caso, munición de guerra, importante cantidad de ese tipo de munición de otras calibres y finalmente dos granadas, también de uso bélico. Pero dentro de los hallazgos habían a lo menos dos lienzos que están relacionados a una orgánica delictiva que ha operado tanto en la novena región como también en la provincia de Arauco, en los cuales se han atribuido diversos hechos delictivos, que es la UAM. Dentro del testimonio de uno de los testigos que prestó declaración, se hizo aquella afirmación en orden a que las dos personas que resultaron finalmente condenadas pertenecían a esta organización delictiva.
El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, valoró la condena en contra de estos dos violentistas y dijo que estas son señales para restaurar la paz en la provincia de Arauco.
Lo que ha sucedido en la provincia de Arauco no es casualidad. Aquí hubo un trabajo del gobierno decidido y claro en torno a devolver la tranquilidad a la familia. La disminución de hechos de violencia rural son evidentes, las cifras hablan por sí solas, pero lo hemos dicho, no queremos ningún hecho de violencia más en esa zona. También ha sido muy relevante el trabajo investigativo de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, del Ministerio Público, y que impere el Estado de Derecho. Lo que esperan las familias de la provincia de Arauco, que ante un hecho de violencia, impere el Estado de Derecho. Se busque a los responsables, se les detenga y enfrenten los tribunales de justicia, como cualquier chileno.
La defensa de ambos sujetos no descartó recurrir de nulidad ante esta condena.
6:11 a.m. y las autoridades anunciaron un refuerzo de la vigilancia tras la seguidilla de ataques incendiarios en la Araucanía. El gobierno se creyó por la ley antiterrorista. Existe preocupación por el aniversario de muerte de Camilo Catrillanca, nos informa Cristian Cárez.
4 hechos de violencia en menos de 3 días. Una seguidilla de ataques incendiarios se registraron el pasado fin de semana en la Araucanía. La situación hizo que se convocara un comité policial ampliado en la zona, liderado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero. La autoridad arribó a Temuco para, en conjunto con el alto mando policial, militar y representantes del Ministerio Público, analizar el escenario local. Al cerrar la jornada, Cordero confirmó y el Ejecutivo presentó acciones legales por los hechos ocurridos en Vilcún y Carahue, lugares donde fueron destruidos maquinaria agrícola, forestal y galpones.
Yo solo le quiero recordar que el Ejecutivo ha presentado el día de esta mañana las querellas respectivas y la ha presentado por ley antiterrorista, así que ahí está la respuesta.
¿Por incendio
y asociación terrorista. Son hechos graves los que han sucedido. Nosotros creemos que hay una focalización que está asociada, que determinados grupos radicales están reaccionando a las altas condenas que están siendo objeto miembros de sus organizaciones.
Ante la serie de ataques desde el agro, el presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Avellán, dijo que lo anterior refleja que las orgánicas violentas no están erradicadas.
El mundo rural pide paz, el mundo rural quiere trabajar y quiere sacar adelante esta región en conjunto con todos sus habitantes. Basta de seguir teniendo atentados. Hemos visto esta última semana cómo hemos tenido un recrudecimiento de la violencia. Esto demuestra que estamos en una falsa paz, esto demuestra que los grupos terroristas no están controlados.
El último de los atentados se registró en la comuna de Cunco, al interior de una faena forestal. En el lugar, sujetos desconocidos destruyeron 2 cargadores frontales y 5 procesadores, daños avaluados en más de 2.000 millones de pesos. Antonio Soto, presidente de Corma en la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, reiteró el urgente llamado al Ejecutivo.
Lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía es profundamente preocupante. No solo se atenta contra las empresas, sino contra las familias, los trabajadores y las comunidades que viven de esta actividad. La violencia nunca puede ser el camino. Necesitamos que el Estado garantice seguridad y que se restablezca el Estado de Derecho en todos los territorios.
Ante un fin de semana de elecciones, fue el propio ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien confirmó que durante los próximos días se reforzará para la seguridad en la zona.
Se ha hecho evaluación de cada uno de los puntos donde está la distribución de las fuerzas militares y de carabineros. Están reforzados esos puntos. Recuerden que esta semana, a partir del día miércoles, aumenta el contingente militar en la región, producto de que corresponde a las Fuerzas Armadas, al Ejército en particular, hacerse cargo de los recintos de votación. Por lo tanto, vamos a tener más despliegue militar en los próximos días, teniendo en consideración, entre otras cosas, lo que pueda suceder del viernes al día domingo en esta región.
Durante esta jornada se espera conocer detalles del plan de seguridad para el fin de semana de elecciones en la Araucanía. Lo que ya se sabe es que habrá un aumento de la presencia militar por la llegada de contingente de otras regiones del país.
Claro, hubo otras declaraciones también del ministro ante la posibilidad de decretar toque de queda en la zona. La autoridad advirtió que hasta ahora los antecedentes que se han reportado por el jefe de la defensa, Alejandro Moreno, es que este tipo de medidas no son necesarias y que los despliegues militares y policiales son los que están produciendo efectos. Fue parte de lo que mencionó la autoridad en la visita a la Araucanía. Son las 6:15. Ahora revisamos el bloque de panoramas.
Muy buenos días y bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti aquí en Radio Agricultura. Este fin de semana se prende el Bazar Pymes and the City, que será el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre, y podrán disfrutar de un panorama lleno de color, música, buena onda y más de 30 emprendedores increíbles. Esto será en Barrio Italia, en Condel 1328, en Providencia. Y la banda sinfónica PDI llega a Caso Nudu Boys con un concierto para grandes y chicos, con un variado repertorio que te hará viajar por diversos momentos de la música. Esto será en el Teatro Casona Du Bois, en Ayuntamiento 1650, Quinta Normal, el jueves 13 de noviembre a las 19 horas, y se puede retirar el ticket gratuito en www.quintanormal.cl. Y en el marco del Congreso Itinerante de las Artes y Identidad Regional, se invita a participar de una jornada de diálogo, reflexión y articulación para fortalecer el trabajo colectivo del sector artesanal. Este encuentro busca abrir un espacio de conversación sobre los desafíos y oportunidades que plantea la implementación de la nueva Ley de Fomento y Protección de la Artesanía. Y será el miércoles 19 de noviembre de 10:30 a 17:30 horas en el Teatro Carreta, ubicado en Los Libertadores, 277 El Monte. Además, se desarrollará una sesión virtual preparatoria el 12 de noviembre, donde se abordarán las claves y alcances de esta nueva ley. Habrá mesas de trabajo, cápsulas informativas, exposición regional de artesanía y un espacio de encuentro entre culturas, cultores y actores institucionales del sector.
6:16. Vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo. Arica se espera una máxima de 21 grados con nubosidad parcial durante toda la jornada. 21 grados también se esperan para Iquique. Para Antofagasta está pronosticada una máxima de 19, nubosidad parcial durante la mañana. En la tarde debe ir a haber ráfagas de viento que bordean entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. En Copiapó, soleada la jornada, 26 grados es lo que se espera para hoy, 20 para La Serena de Coquimbo. También van a haber ráfagas de viento durante la tarde entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. En Valparaíso va a haber una mañana soleada, 18 grados es lo que se espera para esta jornada. Para Santiago va a estar despejado, 25 grados es lo que se espera para hoy. En Rancagua va a haber nubosidad parcial con una máxima de 23 grados. Para Talca se espera una máxima de 22 grados. Esto según informa hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile. Va a haber algunas precipitaciones en Chillán, pocas por lo que se ve a esta hora. Son 19 grados es lo que se espera. 16 grados para Concepción con precipitaciones durante hoy. 15 grados se espera para Temuco con lluvias. Para Valdivia también se esperan algunas gotitas. 16 grados es lo que se espera para esta jornada. Para Puerto Montt se pronostica una máxima de 15 grados. Coyhaique 16. Para Torres del Paine está pronosticada lluvias para todo el día. 16 grados es la temperatura para hoy. Y Punta Arenas se espera una máxima de 14 grados. Todo esto según informa hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
Busca
¿Buscas asesoría tributaria de confianza? Duque Undurraga, una consultora con más de 17 años de experiencia en asesorías tributarias legales y contables. Con profesionales de alto nivel, apoyamos a contribuyentes chilenos y extranjeros con soluciones efectivas. Recuerda, Duque Undurraga es tu solución. Conoce más en www.duqueicia.cl.
A más de 1.800 metros bajo el mar y frente a las costas de Chiloé, científicos de la carrera de Geología de Universidad Andrés Bello descubrieron un volcán de lodo activo que libera agua, gas y sedimentos desde el fondo oceánico. El hallazgo, publicado en la revista Marine and Petroleum Geology, se ha transformado en un sitio de interés mundial que ayudará a los científicos a comprender mejor la dinámica de la Tierra. Universidad Andrés Bello. Ciencia al servicio del país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Ay, la temporada pasada de cereza fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
La producción de huevos de consumo en Chile registró un aumento de 6,1% en septiembre, alcanzando más de 348 millones de unidades a nivel nacional, según el último informe sectorial. El crecimiento se explicó principalmente por el alza en los huevos blancos, que subieron 8,6%, mientras los de color aumentaron 0,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. La región metropolitana concentró el 41,7% de la producción nacional, seguida por Valparaíso y Ñuble, que también evidenciaron incrementos interanuales en su volumen total. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 22 minutos y continuamos en esta edición de Noticias en Agricultura de este martes 11 de noviembre. Vamos a revisar información internacional.
Se cumplió un mes de la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Hamas, tras dos años de guerra impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y que aún está en una frágil primera fase marcada por el retorno de la mayoría de los rehenes, los continuos ataques israelíes en la franja y la incertidumbre sobre los siguientes pasos. Hamas liberó el 13 de octubre a los últimos 20 rehenes con vida que permanecían en Gaza, todos ellos hombres. La liberación se realizó a cambio de unos 2.000 prisioneros y detenidos palestinos. Los secuestrados regresaron con distintos estados de salud física y psicológica y retornaron a sus hogares de forma paulatina a medida que recibieron el alta hospitalaria. Hamas ha ido entregando 24 cuerpos de los 28 rehenes muertos que quedaban en Gaza. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva llamó en la apertura oficial de la 30ª cumbre climática de la ONU, la COP30, a imponer una nueva derrota a los negacionistas que desdeñan el calentamiento global. En la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo. Atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas, dijo Lula en un enérgico discurso en la primera sesión plenaria. El secretario de Guerra de Estados Unidos informó que el ejército hundió dos lanchas en aguas del Pacífico Oriental en dos operaciones en las que murieron seis presuntos narcoterroristas. Por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas, anunció la autoridad en un mensaje en X junto a un video de los ataques. De acuerdo con el jefe del Pentágono, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que las embarcaciones hundidas estaban vinculadas al contrabando de narcóticos y transportaban estupefacientes mientras transitaban por la ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Y el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, salió de la prisión después de que un tribunal de París dictaminara que podía ser excarcelado mientras apela a su condena de septiembre por conspiración criminal. El exmandatario fue declarado culpable por su participación en un esquema para financiar su campaña presidencial de 2007 con fondos provenientes de Libia a cambio de favores diplomáticos. Al hablar ante el tribunal por videollamada, Sarkozy dijo que sus 20 días en prisión habían sido muy duros.
6:25 y continuamos con las informaciones. Sigue pasando vallas el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama, que dio un paso clave tras un año de espera para que el regulador antimonopolio de China diera luz verde a la operación. Hay que mencionar que esta es la última etapa a nivel internacional, sí, claro, para que se materialice la sociedad que va a permitir al Estado de Chile ingresar a la explotación del mineral. Esto se da luego de que a mediados de septiembre la consulta indígena que llevó a cabo Corfo también ratificara el acuerdo. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, dijo que es una demostración de que Chile puede avanzar si se actúa de manera colaborativa.
Para Codelco y SQM y para Chile entero, es motivo de orgullo haber recibido un espaldarazo que nos permitirá contribuir de manera decisiva al desarrollo de los minerales críticos que el mundo necesita para avanzar en la transición energética. Esto demuestra que Chile puede alcanzar cualquier meta si se actúa colaborativamente, con rigor y con sentido de país.
En el documento de la estatal se dice que a nivel local solo falta la toma de razón de los contratos por parte de la Contraloría, trámite que inició en septiembre y que tiene que concluir antes de la plena entrada en vigencia del acuerdo. Desde SQM, en tanto, aseguran que acá se tuvo que asumir ciertos compromisos, esos son salvaguardar el intercambio de información sensible con otros participantes del mercado del litio, además prácticas de gobierno corporativo y el suministro de ciertas cantidades mínimas de productos terminados de carbonato de litio a clientes chinos en condiciones justas. La ministra de Minería, Aurora Williams, aseguró que el acuerdo es una política de Estado de largo plazo.
Este acuerdo es parte de una política de Estado de largo plazo que trasciende los ciclos de gobierno y que entrega estabilidad al país frente a los desafíos energéticos globales. Felicitamos a los equipos de trabajo que con esto han logrado la autorización de distintas entidades internacionales, avanzando decididamente en consolidar diversos actores en el Salar de Atacama y además avanzando concretamente en la Estrategia Nacional de Litio.
El académico de la Escuela de Negocios S de la Universidad de los Andes, Juan Nagel, asegura que el camino está abierto para materializar el acuerdo.
Y esto es muy importante porque la mayoría del litio que se produce en el Salar de Atacama va hacia China. Esto quiere decir que el último escollo regulatorio con respecto a las agencias antimonopolios ya ha sido superada y por lo tanto queda abierto el camino para que esta asociación entre estas dos empresas se materialice y pueda aumentar significativamente la producción del litio a partir del año 2030.
Cabe consignar que SQM y Codelco cumplen en diciembre 2 años desde que firmaron el memorándum de entendimiento y 19 meses desde que firmaron el protocolo de acuerdo de asociación para operar en conjunto con las pertenencias de Corfo en el Salar de Atacama para producir el litio. 6:29 a.m, hacemos un resumen en titulares. Comienza la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. Los candidatos se enfrentaron en el último debate de Anatel antes de los comicios. Empiezan los cierres de campaña regionales. El Senado aprobó la acusación constitucional y destituyó al juez Antonio Ulloa por sus nexos con el abogado Luis Hermosilla. Tensa sesión, fuerte entrevero entre los socialistas Daniel Manucheri y Fidel Espinosa. Fue aludida Yasna Proboste. Anuncian un refuerzo de la vigilancia tras la seguidilla de ataques incendiarios en la Araucanía. El gobierno se creyó por la ley antiterrorista. Existe preocupación por el aniversario, bien digo, de muerte de Camilo Catrillanca. Presidente Gabriel Boric designó a Pedro Varela como nuevo comandante en jefe del ejército. Asumirá el mando a partir de marzo del año 2026. Sucederá al actual general Javier Iturriaga. Fiesta de reos en penal Santiago 1 incluyó asado y hasta whisky. Gendarmería abrió un sumario. Ministro de Justicia Jaime Gajardo admitió que probablemente haya funcionarios involucrados. Bernardo Fonten desmintió presuntos nexos con bots. No ataco ni participo en redes que ataquen con mentiras a candidatos, dijo el economista. Había sido vinculado con una cuenta de redes sociales que difunde mensajes en contra de Evelyn Matthei y Annette Jara. China aprobó el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM. Con este paso se han obtenido todas las aprobaciones necesarias a nivel internacional. Solo resta la toma de razón de los contratos Corfo-Talar por parte de la Contraloría. Y arrancó la COP30 en la Amazonía brasileña. Lula llamó a imponer una nueva derrota a los negacionistas. Representantes de 170 países participan de la cita. Revisamos ahora los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 939.17 pesos. El euro tiene un valor de 1.085.60 pesos. El cobre se transa en $4.89. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $63.99 el barril. El WTI se transa en $59.75 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.643 pesos con 59 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos. 6:31 a.m. y con música, todo volumen, whisky y un asado, reos del penal Santiago 1 realizaron una fiesta clandestina que se transmitió en vivo y se viralizó incluso en redes sociales. Gendarmería abrió un sumario administrativo y presentó una denuncia ante el Ministerio Público, nos informa Laura Alburquerque.
23 reclusos del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 participaron en una fiesta al interior del penal, que incluyó un asado, consumo de alcohol y transmisiones en vivo a través de teléfonos celulares. El hecho se dio a conocer luego de que los propios internos difundieran imágenes del evento en redes sociales. De acuerdo con Gendarmería, funcionarios ingresaron al módulo donde se desarrollaba la actividad irregular, sorprendiendo a los 23 internos en pleno festejo. En el procedimiento, los involucrados fueron trasladados a celdas de aislamiento y se incautaron botellas de alcohol, principalmente whisky, 24 teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversos alimentos, siendo todos estos elementos prohibidos por la administración penitenciaria. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, recordó que aunque Santiago 1 no es una cárcel de máxima seguridad, el hecho es inaceptable y ya se están tomando las medidas respectivas contra los internos.
Cada vez que ocurren estos hechos, inmediatamente Gendarmería toma control, realiza los allanamientos, interpone las denuncias respectivas y son situaciones que tienen que estar permanentemente Gendarmería tratando de que no ocurran. Pero en este caso Gendarmería identificó a los sujetos, realizó los allanamientos respectivos y además también está tomando las medidas respecto al personal de Gendarmería que eventualmente falló en el control que debía tener de ese pabellón en particular.
Parlamentarios de oposición oficiaron a Gendarmería, al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público para solicitar información y medidas concretas en torno a esta fiesta. Desde la bancada de diputados de Renovación Nacional se envió una carta al fiscal nacional Ángel Valencia, manifestando su preocupación por lo ocurrido y advirtiendo sobre la posible existencia de actos de corrupción que podrían involucrar a funcionarios de Gendarmería. En el documento se solicitó iniciar una investigación para determinar la responsabilidad penal de quienes correspondan. El jefe de bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, destacó la importancia de llevar a cabo dicha investigación y sobre todo que esta prospere.
Nosotros esperamos que esto no termine con una simple falta y un sumario administrativo. Aquí tiene que ingresar a investigar la fiscalía para condenar a los corruptos que permiten esta situación. Lo lamentamos por Gendarmería, porque la admiramos en general, hacen un muy buen trabajo en beneficio de los chilenos, pero un grupo menor hoy día está permitiendo que el narcotráfico, el crimen organizado, siga reinando desde las cárceles.
El director de Gendarmería, Rubén Pérez, manifestó su indignación con este caso y aclaró que ya se están realizando las investigaciones correspondientes para determinar qué ocurrió y sancionar a quienes sea necesario.
Al no existir alerta, al no existir una reacción espontánea de parte de Gendarmería y enterarnos a través de lo que se estaba difundiendo por redes sociales, evidentemente que queda en entredicho la labor de control que recae sobre nosotros. Y es eso lo que nosotros tenemos que investigar, establecer con antecedentes fidedignos para luego llegar a las conclusiones de cuáles son las faltas que las sanciones que proporcionalmente corresponda aplicar.
La autoridad además afirmó que la difusión de estas imágenes por parte de los propios internos responde a una práctica delictual común, con la que buscan alardear de sus bienes, demostrar organización y jactarse de estar pasándolo bien, incluso privados de libertad.
6:35 y el Senado aprobó la acusación constitucional y destituyó al juez Antonio Ulloa por sus nexos con el abogado Luis Hermosilla. Hubo un fuerte entrevero entre los socialistas Daniel Manucheri y Fidel Espinosa durante la sesión, en donde fue aludida la parlamentaria Yasna Proboste. Nos informa Catalina Cisterna.
Se pone término a más de 3 décadas de trayectoria en el Poder Judicial luego de que se aprobara la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Hecho inédito, ya que hasta ahora son 3 los jueces que han sido destituidos en este último periodo. El primer capítulo del libelo se aprobó por 44 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, mientras que el segundo por 27 a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, y el tercero por 30 a favor, 7 en contra y 8 abstenciones. Recordemos que al juez se le acusó de notable abandono de deberes por intervenir en nombramientos judiciales, por no inhabilitarse en causas cuando debió hacerlo y por entregar información sensible sobre la conformación de las salas, ternas y quinas. Todo esto por antecedentes surgidos del denominado caso audio. Al salir de la sala, Antonio Ulloa calificó la destitución como algo totalmente injusto y consideró que la AC tuvo motivos electorales.
Ha operado la institucionalidad. El honorable Senado ha estimado que he incurrido notable abandono de deberes y no hay nada más que decir. No me da vergüenza porque no he cometido delitos. Se ha violado el principio non bis in idem. Solamente tengo pena por mis hijos, solo por ellos. Totalmente injusto, pero bueno, eso se va a ver después cuál es el camino a seguir. Lo importante es que ya se respetó la institucionalidad.
La discusión en la sala estuvo marcada por un altercado que obligó a suspender la sesión. Se trata del diputado Daniel Manucheri, quien dijo nombres de algunos senadores que mantuvieron conversaciones con el magistrado, entre ellas Yasna Proboste. Ante esto, el senador Fidel Espinosa se acercó para encarar al diputado y en respuesta Manucheri lo trató de corrupto. Ante estos hechos, inmediatamente intervino el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Osandón, quien le llamó la atención al diputado y suspendió la sesión.
Yo creo que hay que mantener las conductas parlamentarias, diputado, porque usted nombra a una senadora fuera de contexto, me parece una falta de respeto. Nosotros estamos hoy día, senadora, nosotros hoy día estamos actuando como jueces, y resulta que usted no puede en todas sus explicaciones decir de que da hacia un juicio que el que vota por un lado es corrupto y el otro no es corrupto. Eso no parece. Mantenga, por favor, el nivel que corresponde estar en esta sala. Entonces suspendemos por 5 minutos reunión de comité en la sala.
En tanto, Fidel Espinosa anunció que presentará una querella por injurias y calumnias en contra del diputado. me imputa de actos de corrupción que tendrá que demostrar ante los tribunales de justicia, dijo Espinosa, afirmando que el abogado Enrique Aldunate lo representará en las acciones judiciales. Ante esto, el diputado impulsor de la AC contra Ulloa se excusó diciendo que Fidel amenazó con golpearlo y que Yasna Proboste lo había provocado, comentando que él perfectamente también podría ir a poner una denuncia.
Nosotros no vinimos a caerle bien a algunos senadores. Y desde que llegamos, la verdad es que sufrimos bastantes provocaciones. Mientras yo intervenía, la senadora Proboste nos provocaba. Y respecto a lo del senador Fidel Espinosa, yo no lo entiendo mucho. El senador Fidel Espinosa estaba sentado por ahí atrás y llegó a insultarme y llegó a invitarme a pelear y me amenazó que me iba a golpear afuera. Yo podría perfectamente ir a poner una denuncia, pero la verdad es que yo creo que aquí algunos quieren desviar la atención de lo relevante.
La que también presentará acciones legales será la senadora Yasna Proboste, quien además acusó a Manucheri de desviar el foco de los verdaderos hechos de corrupción, apuntando a las presuntas irregularidades en el municipio de Copiapó, encabezado por Maglio Sicardini, padre de la pareja del diputado socialista. Asimismo, Proboste dijo que esto fue con el propósito de hacer campaña a su pareja, quien también es su compañera de lista por la región de Atacama.
Se ha utilizado por un diputado de una forma bien mañosa para fines electorales con el propósito de hacer campaña por su pareja. Como ustedes saben, ella es mi compañera de lista en esta elección senatorial de Atacama, y aunque personalmente nosotros hemos trabajado para sumar, hay algunos que creen y prefieren restar. Yo creo que el surgimiento de lo que aquí ha ocurrido va de la mano de enlodar, y creo que el Senado no se merece este show del que hemos sido objeto en el día de hoy.
Ahora, con la aprobación del libelo, el Senado dio término a los 35 años de carrera de Ulloa en el Poder Judicial, con el agregado de dejarlo inhabilitado por 5 años de la función pública y sin el domicilio institucional en el que vive en la comuna de Vitacura.
6:40 a.m. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Un volcán de lodo activo bajo el mar frente a Chiloé es el más reciente descubrimiento de investigadores de la Universidad Andrés Bello, un hallazgo que ayudará a la comunidad científica a comprender mejor la dinámica de la Tierra. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. De Duque Undurraga es una consultora con más de 17 años en asesorías tributarias, legales y contables, planificación impositiva, reestructuración empresarial y familiar. Recuerde, Duque Undurraga. Es tu solución. Conoce más en www.duqueicia.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Encuentra el probiótico Pylori of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias NOP de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnop.com. Farmacias NOP. Te quiero natural.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
Copec cumple 90 años y tiene un concurso donde están todos invitados. Todas tus compras participan por un sorteo de 90 regalos espectaculares. Puedes ganar viajes, experiencias y productos increíbles. Y como si fuera poco, 90 años de combustible gratis. ¡Sí! 90 años. 90 formas de decirte gracias por venir a Copec. Conoce más en 90copec.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Silenciado. Así estuve cuando empecé con mis crisis de ansiedad. Pero ahora sé que aunque sea difícil, hablar es lo más importante. La ACS tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Edo Caroe y te invito a conocer más en ACS.cl/hablemos. ACS, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 y los candidatos elevaron el tono durante el debate de Anatel a 6 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Janet Jara volvió a criticar al gobierno por el caso Monsalve y apuntó también sus cuestionamientos a José Antonio Kast por los bots. Nos informa Carolina Flores.
Con una postura más confrontacional y una seguidilla de dardos al gobierno de Gabriel Boric, la candidata oficialista Janet Jara culminó el debate Anatel, el último cara a cara de los 8 aspirantes que compiten por llegar a la moneda. La instancia estuvo marcada por el constante cruce entre los abanderados y por el distanciamiento de Jara con el Ejecutivo, que no pasó inadvertido. La exministra realizó al menos 3 emplazamientos a la actual administración de la que formó parte. Primero se refirió al gesto del mandatario hacia su par trasandino Javier Milei. Más tarde volvió a criticar la falta de gestión ante la mega toma en San Antonio y finalmente apuntó a la reacción tardía en el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Y le quiero pedir al gobierno que haga las gestiones que tiene que realizar y que hasta la fecha no ha realizado. Quedan meses y es su tarea cumplir, tanto con cuidar a los niños y a las familias, como con respetar el fallo judicial. Así que espero que cumplan con su labor.
¿Está emplazando al presidente?
Estoy pensando en el gobierno y en toda su institucionalidad. Y sin duda, para mí, lo más malo de este gobierno fue no haber actuado oportunamente en el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve.
Asimismo, Jara reiteró la decisión de suspender su militancia en caso de llegar al sillón presidencial tras 14 años en el Partido Comunista. Una medida que, recordemos, también fue adoptada por los expresidentes Patricio Elwin y Sebastián Piñera. Otro de los momentos que protagonizó la oficialista fue cuando emplazó al líder republicano por la reciente investigación que reveló vínculos entre las aseguradoras de fondos de pensiones y la fundación de Bernardo Fontaine, integrante del comando de José Antonio Kast, que incluía pagos a cuentas de trolls que supuestamente atacaron las campañas de Evelyn Matthei y Janet Jara. Quien también criticó a los candidatos opositores fue el independiente Marco Enrique Sominami, en respuesta a Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario por su propuesta de indultar a internos del penal de Punta Peuco.
En esa cárcel no hay un club de abuelitos encantadores tomando té. Si quieren que yo estoy disponible sobre 70 años para que vuelvan a su casa, si colaboran con la verdad. Esa es la razón por la cual no se encuentran los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Y qué bueno que en este debate se caigan las máscaras. Esto es de una crueldad y nos arrastra a un debate completamente improductivo y cruel para la gente que está hoy día en los campamentos. ¿En qué le ayuda? Yo no perdería un minuto más en esto, pero les pido que le pidan entonces a los que ustedes admiran, esos abuelitos encantadores que toman té hasta ahora, que digan dónde están los desaparecidos. Nos ahorraríamos toda esta discusión.
Tema que revivió tras el anuncio de convertir Punta Peuco en una cárcel común. En materia de seguridad, en tanto, Harold McNichols acusó falta de unidad y apuntó contra el abanderado del partido de la gente, Franco Parisi, por su medida de bala o cárcel para combatir la delincuencia y por los dichos de Kaiser sobre el uso del poder de fuego.
Y escucho en cada debate lo mismo, una falta de humanidad increíble, una falta de sentido común de cómo enfrentar los problemas. Insisto, inteligencia, prevención y reinserción, mucho más allá que algunas propuestas que he escuchado esta noche y en las noches anteriores también. Porque cuando prometemos bala, cuando prometemos que lo único que vamos a hacer es atacar a los delincuentes a punta de pistola del ejército o de las fuerzas de poder de fuego, como dijeron, ahí no hay mucha humanidad.
Asimismo, el expresidente de la NFP fue interpelado por dos episodios que han marcado su campaña las últimas semanas. La pelea a golpes con el exconcejal Antonio Neme y su voto por el sí en el plebiscito de 1988. Por otro lado, un momento que se repitió este debate, que había ocurrido en el organizado por la Archi, fue el cruce entre Eduardo Artés y los periodistas a cargo. El abanderado calificó los cuestionamientos de infantil.
Yo creo que Matamala, una vez más, actuó en forma como un periodista. Y por eso le dijo, bueno, vamos a debatir entonces. Bueno, el debate es con los pares o es con los periodistas. Es que es el problema. Pongámonos de acuerdo para saber a qué cosa invitan. Es que esa es la realidad. ¿Te fijas? Ahora, ¿a qué venía? Tratar de, como se llama, de orillar, y cuando ya no podía contestar, sacó de la manga Corea del Norte. O sea, llega a ser, como se llama, infantil.
De esta forma, y a tan solo 5 días de acudir a las urnas, las peleas chicas se tomaron la carrera presidencial. Esta tarde se espera el cierre de campaña de la abanderada oficialista Janet Jara, que se realizará en Maipú en compañía del alcalde Tomás Bodanovich. Un nombre que ha sonado con fuerza como posible vocero en una eventual segunda vuelta.
6:50 a.m. y en las oposiciones hubo fuertes emplazamientos también entre los abanderados durante este debate de Anatel, nos informa Ricardo Cuevas.
¿Cómo se desarrollaría y cuáles serían los enfrentamientos entre los candidatos presidenciales de derecha? Eran las preguntas que generaban expectativas para el debate Anatel de los aspirantes a la moneda. Dudas que se disiparon una vez comenzó la transmisión televisiva, momento en que los candidatos sacaron su artillería y se emplazaron de lado a lado. No obstante, entre los abanderados de la oposición hubo arremetidas puntuales. Una de ellas fue la de la candidata de Chile Vamos Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien al momento de referirse a temáticas de seguridad aprovechó de criticar al presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast, por utilizar un podio antibalas en un cierre de campaña en la vía pública, todo esto en la ciudad de Viña del Mar.
Durante 8 años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio. Lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega.
La abanderada Matthei también buscó marcar un punto en materias de gobernabilidad, argumentando que se entrenó con el expresidente Sebastián Piñera y también recordó su trayectoria tanto de alcaldesa como ministra y también parlamentaria. Por otro lado, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, no respondió directamente a las críticas de la candidata Matthei en línea con la estrategia que tienen en el comando acerca de evitar el conflicto con los presidenciables de la derecha. En otros aspectos también relacionados al republicano, la previa del debate estuvo marcada por un reportaje de Reportea y Vergara 240, en donde se dio cuenta de que la asociación de AFP financiaría a Ciudadanos en Acción, fundación liderada por Bernardo Fontaine, miembro del comando de Kast, organización que encabezaba campañas en contra de la reforma de pensiones. Y según el reportaje, Fontaine habría estado en contacto con uno de los acusados de controlar una de las cuentas trolls como parte de la campaña sucia contra Matthei y la abanderada oficialista Janet Jara, algo que el propio Fontaine negó, al igual que Kast. Más información la entregó el propio candidato presidencial del Partido Republicano.
Actuamos de frente, no necesitamos bots para defender nada. Tenemos las mejores ideas, los mejores equipos, las mejores propuestas. Recurrir a esa excusa para decir esto es lo que más importa hoy día, creo que es un error. Nosotros no usamos ese tipo de campaña, usamos la agresión física, verbal, virtual, jamás la hemos usado. Y yo he sido víctima de agresiones físicas, virtuales, de ofensas públicas.
Por su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, volvió a defender su postura acerca de cerrar el capítulo 73-90 por medio de un plebiscito. Además, abordó los casos de indultos a adultos mayores con enfermedades terminales, todo esto luego de una polémica que surgió a raíz de sus declaraciones acerca de indultar a los reos que cumplen condena por causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos en el penal Punta Peuco.
Yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de las obligaciones que tenemos también a nivel internacional en esta materia. Existen tratados respecto de los cuales el trato que se debe dar a adultos mayores en materia de carcelaria.
¿Indultaría a un violador de menores de 80 años?
Otra cosa es, evidentemente, si significa un peligro para la sociedad, no. Ahora, si está con cáncer terminal amarrado a la camilla, ¿qué sentido tiene tenerlo en una facilidad carcelaria?
En tanto, en materia de seguridad, el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, aseguró que desplegará militares en las calles del país en la medida que los propios alcaldes soliciten la medida.
Hay alcaldes de distintos sectores, alcalde de Oanech o la alcaldesa de Quilicura, que han solicitado el estado de excepción constitucional parcial. Y este gobierno se lo ha negado. Con París y presidente y el PDG en el Parlamento, vamos a sacar a los militares a la calle. Con buenas propuestas de buenismo no se logra. Vamos a sacar a los militares a la calle para cada alcalde, independiente del color político.
Palabras del candidato Parisi luego de que durante la última jornada un grupo de alcaldes del oficialismo conformados por los jefes comunales de Cerro Navia, Mauro Tamayo, La Cisterna, Joel Olmos, y de Quilicura, Paulina Bobadilla, llegaran hasta La Moneda para manifestar su profunda preocupación por la grave situación de inseguridad que afecta no solo a sus comunas, sino que también a múltiples territorios del país. Todo esto también a puertas de que los diferentes candidatos presidenciales, tanto del oficialismo como de la oposición, realicen sus respectivos cierres de campaña electoral. Todo esto considerando que el próximo jueves 13 de noviembre vence el plazo establecido por el Servicio Electoral para realizar actos de propaganda.
6:55 y con esta información nos comenzamos a despedir de esta edición de Noticias en Agricultura. Continúen en compañía de la 92.1. Ahora viene Deportes en Agricultura con puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat y Duque Undurraga, 17 años entregando asesoría tributaria. Duqueicia.cl.